En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, la 1:33 y comenzamos nuestro espejo en la diócesis de Palencia. Alberto Sanz está ahí al pie del cañón en el control técnico. Chomín Pérez nos acompaña en el estudio. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Y Natalia Aguado les habla al micrófono y comenzamos hoy el espejo, que tenemos un espejo especial. Cuéntanos, Chomín.
Pues esta semana, me adelanto, esta semana Cáritas nos ha propuesto acercarnos a la realidad de las personas sin hogar. Y a lo largo de estos días se han celebrado diversas actividades, teatros, mesas de testimonio, un acto de calle, y todo para concienciarnos de que el camino que recorren las personas sin hogar es largo y lleno de obstáculos, y que es importante que caminemos juntos. Y esto es lo que hoy queremos hacer en El Espejo.
Pues antes de iniciar este camino, vamos a conocer cuál es hoy la buena noticia.
Lección de humanidad en una carta. Los 17 alumnos de la clase de primero A de la ESO en el Instituto Sabino Bertelot del Sauzal, Tenerife, han enviado una carta a los responsables del traslado de inmigrantes en edad escolar porque ni siquiera han podido despedirse de uno de sus compañeros trasladado sin previo aviso. Son niños y niñas de 12 años de edad los que recuerdan en su misiva que no es la primera vez que esto sucede. Los alumnos piden a las autoridades que, al menos, les permitan despedirse y les recuerdan a los mandatarios que se trata de personas, no de mercancías. Los estudiantes cuentan con el apoyo de los padres de familia y de los profesores del instituto. Por su parte, el Gobierno de Canarias ha pedido una reforma legislativa para evitar este tipo de situaciones a la hora de repartir a los menores. La carta es un verdadero ejemplo de humanidad, donde pueden leerse frases como esta. Por favor, consideren nuestra petición y, al menos, permítannos despedirnos adecuadamente de nuestro amigo, al tiempo que señalan que la situación está generando una gran tristeza y vacío en su clase. Aprendamos de los corazones limpios de los jóvenes.
Pues lo comentábamos al principio, hoy en El Espejo queremos recorrer el camino con las personas sin hogar, un camino largo, lleno de obstáculos, de heridas por sanar, de soledad, pero un camino en el que también hay oportunidades y sitio para aquellas personas que quieran acompañar y caminar juntas.
Hoy recorreremos este camino con tres mujeres, con Catalina, una mujer que durante un tiempo vivió en la calle y que ahora reconduce su vida con mucho esfuerzo en el Centro de Acogida a Personas Sin Hogar de Cáritas Diocesana.
Y en este camino también nos acompaña Lourdes Piñán, directora del Centro de Acogida de Cáritas, y recorremos el camino con otra mujer que lleva muchos años acompañando a las personas sin hogar. Caminará con nosotros Rosa Aguado, asistente social del Centro de Acogida. Buen camino.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe.
Catalina abandona su país natal, Perú, y lo hace con su hija, que tiene autismo. Después de muchas dificultades, se ve en la calle. ¿Por qué decides, Catalina?
Con el propósito, uno, de salir adelante y de darle mejor calidad de vida a mi hija. Mi hija es una niña con autismo y tiene displasia de cadera. Entonces, en mi país no hay las mismas oportunidades para los niños con discapacidad que en países grandes como España, Suiza, Francia, ¿no? Entonces, mayormente hacia eso me enfoqué, hacia que mi hija pueda tener una mejor calidad de vida y poder yo trabajar y darle a mi hija una vida más tranquila.
Catalina, ¿con qué dificultades te has encontrado?
Volteé a los costados, dije, me rindo, no voy a poder darle la vida que yo quiero a mi hija. No pensé que se me iba a presentarme tantas dificultades. Me vine a España buscando una oportunidad, pero se me cerraron muchas puertas. Es ahí donde la tuve que mandar a mi hija a Perú y quedarme yo en España para seguir buscando lo que yo quiero para mi hija.
¿Qué es lo más duro de vivir en la calle?
Lo más duro de vivir en la calle es que volteas a ver a los costados y nadie a veces te extiende la mano, nadie te ayuda. Tú pidiendo a veces información de una cosa para poder llegar a tal sitio y algunas personas te voltean la espalda, siendo de tu propio país o siendo de países de Latinoamérica. A mí más me han guiado personas que no son de mi país. Llegué así a Almansa, a un pueblo. Llego a Almansa y busco un centro de acogida y tampoco no podían. Entonces me ven en la calle unas monjas y ellas me acogen. Y ellas, claro, por un tiempo, porque más no podían tampoco. Y ellas son las personas que me ayudaron bastante y de las cuales agradezco un montón.
Catalina nos cuenta qué ha supuesto el centro de acogida de Cáritas Palencia para ella.
A ver, cuando yo llegué, como se dice, como un pollo remojado. No sabía si me iban a acoger o no, si iba a tener esas dificultades. Pero cuando entramos, desde el momento que nosotros entramos acá los dos, se han portado como una familia. Para mí es como que una madre Lourdes, una segunda madre Rosa, trabajamos bajo normas, reglas. A mí en este caso me parece muy bien porque eso nos ayuda a nosotros como personas a seguir creciendo, ¿no?
Y Catalina, ¿cuál es tu sueño?
Sueño con salir de todo esto, poder traer a mi hija conmigo, ya poderla estabilizar y poderle darle los recursos necesarios para que ella pueda ir a un colegio especial, a aquel colegio especial para ella.
¿Y cómo se ve Catalina en el futuro?
De nuevo volver a mi vida, trabajar tal vez en lo que se pueda, en lo que me salga y hacer mi hogar.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Y en este camino nos acompaña Lourdes Piñán, hija de la Caridad y directora del Centro de Acogida de Cáritas Palencia. ¿Qué es lo más difícil de dirigir el centro de acogida?
Bueno, pues yo creo que es el equilibrio entre la acogida y la exigencia del cambio. O sea, cuando se les acoge con afecto, con cariño, supuestamente, y luego ya existen unas normas, existe una exigencia, a ver si qué es lo que ellos realmente quieren o qué es lo que le podemos ofrecer. Eso sería lo difícil, es lo difícil.
Lourdes, ¿en el centro de acogida solo se puede estar 3 días o si realmente la persona quiere encauzar su vida, hay estancias más largas?
Lo que se trata es de que ellos manifiesten que quieren cambiar, que necesitan un cambio, que se puede apoyar ese cambio y entonces los 3 días desaparecen, porque luego son procesos lentos y largos. Luego el que realmente no vive más que a descansar 3 días y comer, bueno, pues vale, y cubrir sus necesidades básicas, pues ya está. Pero realmente estamos luchando por eso, por acompañarles y porque ellos respondan en ese acompañamiento, claro, que depende de ellos, no de nosotras.
¿Sabemos acompañar como sociedad y como iglesia a las personas sin hogar?
Bueno, pues yo creo que no siempre son, que no es muy fácil empatizar y comprender cómo ven ellos el mundo o cómo lo vemos nosotras. Nosotras estamos más estructuradas y ellos tienen una vida más sin estructura y sin normas y es difícil, sí. Pero bueno, la iglesia hace todo lo que puede como iglesia.
¿Cuál es el perfil de la persona que llega al centro de acogida de Cáritas Palencia?
Bueno, pues hay mucho, es múltiple. Están las drogodependencias, las enfermedades mentales, las ludopatías, alcoholismo, problemas familiares, sin hogar. Y luego también se destaca últimamente que hay un aumento de mujeres y luego más jóvenes, gente más joven.
Y para la hermana Lourdes, ¿cuáles son las dificultades con las que se encuentran en su día a día?
Pues la dificultad es en principio esa de que tienen mentalizado los 3 días, la movilidad, la inestabilidad, la falta de compromiso por su parte y luego la percepción que tienen de nuestro servicio, ¿no? O sea, ellos pueden pensar que llegan y lo tienen todo y claro, son tiempos, son espacios, tienen que convivir con otros.
Peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino.
Ha dedicado gran parte de su vida a compartir sueños, confidencias, sanar heridas, aceptar la vulnerabilidad de cada persona y siempre lo ha hecho respetando y sin juzgar. Rosa Aguado lleva más de 30 años haciendo el camino con las personas sin hogar. Rosa, a lo largo de todos estos años, ¿ha variado el perfil de las personas que llegan al centro de Palencia?
Muchísimo. De cuando yo empecé ahora, pues era un colectivo mayoritariamente varones, que ahora sigue siendo también mayoritario, pero sí hay un dato, que de cada 10 personas, según las estadísticas que este año nos ofrece Cáritas Española, de cada 10 personas, 2 ya son mujeres. Es un dato ya muy avanzado. y de en lo que del año 2023 ya son 42.000 personas, 336 en situación de calle. Más lejos de ir a menos, el problema va a más, con lo cual es un dato que preocupa. Los perfiles de entonces eran personas que pasaban, que hacían trabajos de temporada en la agricultura, en la vendimia, en la ganadería, en el campo, y ahora y los estudios eran mínimos. La mayoría tenían estudios primarios, pero había gente sin estudios. No tiene nada que ver, ahora son más bien de perfiles jóvenes, como decía Lourdes, mucha gente de 18 a 24 años, hay un alto porcentaje de jóvenes, pero con estudios ya, la mayoría secundarios con eso, gente mínima, pero con estudios universitarios, pues que a veces la vida pues se nos ha roto por cualquier circunstancia, o bien por trabajo, o bien por familia, y nos hemos visto en una situación de calle. Yo siempre he dicho que un sin techo no nace, se hace. El contexto, las estructuras sociales, el trabajo, la falta de muchas cosas. El problema ahora de patologías duales en jóvenes, que son problemas mentales a consecuencia de drogodependencias anteriormente, ¿no? Eso en personas jóvenes está tocando mucho, y hasta verse en situación de, bueno, pues el trabajo, se les expulsa del trabajo porque no dan respuesta, o se ven sin familia, sin apoyos familiares, y se ven en situación de calle. Golpe a golpe.
Rosa, ¿con qué obstáculos te encuentras a la hora de conectar con las personas que llevan tanto tiempo en la calle?
Pues a veces es empezar de cero. Cuando una persona tiene un recorrido de calle de larga duración, es partir de objetivos tan simples como decir un horario, me tengo que levantar una determinada hora, tengo que ducharme todos los días, tengo que cambiarme de ropa. Si una persona lleva en situación de calle tiempo, ese tipo de hábitos les ha perdido. Entonces cuando llegan y se les da un tiempo más de larga estancia, hay que partir con aspectos tan insignificantes para nosotros, como son esos, para ellos es un esfuerzo, porque si llevan tiempo en calle, ni se duchan, ni se lavan los dientes, ni hay un horario. ¿Cómo me vas a poner un horario de levantarme si yo en la calle no tengo horario? Entonces, a veces hay que partir de cosas insignificantes para poder ir retomando otros aspectos más, pues de hábitos, de laborales, de higiene, de salud. Es que tocamos todos los aspectos.
Rosa, como trabajadora social habrás vivido experiencias muy duras, porque al final estás trabajando con personas que sufren, que están heridas, que luchan por sobrevivir y vivir con dignidad. ¿Nos podías contar, acercar alguna de estas experiencias que te haya marcado?
Son muchas, pero tengo en mi mente una persona que falleció hace 2 años y estaba en situación de calle en Palencia mucho tiempo. Ahí intentamos acercarnos poco a poco para que viniera nuestro recurso, porque ya a veces, yo creo que nos falta a veces también hacer trabajo de calle, ¿no? Que nos quedamos en nuestros centros, en nuestros despachos, esperando a la gente, y también hay que salir a buscar, ¿no? Y en este caso pues ya era muy llamativo porque su salud mental y física pues ya estaba corriendo cierto peligro, ¿no? Intentamos que viniera pues a ducharte, a comer un día, y se marchaba porque él no entendía el estar aquí 24 horas, para esta persona era imposible. Conseguimos atraerlo y para él esto fue su casa, y como aspecto significativo, pues a través de Cáritas Internacional le andaba buscando la familia, porque él era griego. Conectó desde Cáritas Española con una herramienta que tenemos, de donde tenemos materializado todas las personas en un recurso informático. Pues vieron que estábamos empezando a atenderlo en Palencia, conectamos con la familia vino a verlo, pero él ya no quiso saber nada de la familia, no les conocía. Vinieron en 2 ocasiones, él enfermó, se estuvo ahí a su lado, y él no quiso estar en el hospital, siempre decía que quería venir a su casa. Su casa era el centro de acogida, y su familia éramos los que estábamos aquí, participantes, voluntarios, técnicos, y aquí murió con nosotros. Y la familia lo reclamó para llevarlo de nuevo, pero vamos, agradeció en todo momento que él se sintió cuidado y querido, que es importante, ¿no? Es importante.
Rosa, ¿de la calle se sale?
Claro que se consigue. Mira, cuando hablas con ellos y están en situación de calle, no quieren llegar a nuestros recursos porque hay un orden. Efectivamente, esto es asistencial, pero también es educativo. Pretendes que adquieran hábitos, pues de cara a que les sirva a su vida autónoma, ¿no? Ellos, cuando están en calle, dicen, por un lado te plantean que se sienten mal por la indiferencia de la gente. El otro día, en una mesa redonda que tuvimos, que fue el primer acto que tuvimos por motivo de la campaña Sin Hogar, decían palabras textuales, que me corrija Lourdes si se equivoca, las trabas que una persona tuvo para administrativas, para sacar adelante aspectos de su vida, como una ayuda, una prestación. Son muchas trabas administrativas y el tiempo que duran esas trabas. ¿Dónde están? Pues si no hubiera centros de esta categoría, pues tendría que pasarlo a la calle y es muy difícil. Porque ¿dónde llega una carta? ¿Dónde te llaman si no hay un teléfono? ¿Dónde hacer un tema en el ordenador o pedir una cita si no lo tienes? Entonces es muy difícil, pero cuando ellos empiezan o empezamos a trabajar con ellos, porque lo más importante, como dice Lourdes, es el proceso más largo donde ellos se les pide un cambio, o sea, el objetivo por el que están en la calle, intentar evitarlo o trabajarlo para que no vuelva a reproducirse. Eso lleva su tiempo y entonces hay que cuidarlo, hay que acompañarlo, hay que estar ahí. Es un proceso lento, pero tiene salida. Ellos quieren respuestas inmediatas. Y el otro día también dos de las compañeras y de los que estaban en la mesa redonda decían, queríamos que en un mes se solucionaran todos los problemas. ¿Cómo si llevas en la calle 20 años puedes intentar que en un mes se te resuelva todo? Eso requiere un tiempo porque además la salud física y psíquica también está dañada. Y se precisa, Cata lo decía, ¿no?
Emocionalmente
estás hecho polvo, entonces necesitas ayuda también de especialistas, de psicólogos, de psiquiatras en algunas de las ocasiones. Y eso lleva mucho tiempo, pero tiene salida. Y yo he conocido casos pues que tienen su vida normalizada y ahora te invitan en sus casas a tomar un café. Y eso es una satisfacción muy grande.
Y nosotros, como sociedad, ¿qué podemos hacer para acompañar a las personas sin hogar?
Podemos parar y darles los buenos días, que no pasen desapercibidos e indiferentes, como te dicen, ¿no? Y indicarles dónde pueden venir y acompañar. También podemos ofrecer tiempo, si tenemos, pues aquí es un llamamiento al voluntariado. Hay muchas tareas, porque a veces dicen, bueno, pues doy dinero. Es una parte, es importante y se agradece el tema económico, pero también el voluntariado es muy importante en estos centros. Es decir, tengo tiempo, puedo, me acerco a Cáritas, me informan de todos los programas que tienen y a la vez también este centro, bueno, pues desde trabajar, de ofrecer tiempo en el comedor, en el servicio de acogida, en la lavandería, en acompañamiento con ellos en talleres. Hay muchas formas de poder echar un cable. Y conocer su realidad, porque a veces al no conocerla, algo que tú no conoces te genera inseguridad. Y como me genera inseguridad, mejor no tocarlo. Yo creo que eso es estigma, hay que quitarlo. Y yo creo que son personas como cualquiera de nosotros. Y siempre digo, la balanza hoy está de un lado, que tenemos muchas oportunidades porque lo tenemos todo, pero puede estar del otro lado también cuando te falla un trabajo, te falla la familia o te falla una enfermedad y te ves en este otro lado de la balanza, ¿no?
Y no quiero dejar de buscarte por este camino. Te he contado que no te conozco.
Como hemos visto, el camino es largo y está lleno de obstáculos, pero siempre es mucho más fácil y llevadero si caminamos juntos.
Gracias a Catalina, a Lourdes, a Rosa y a tantas, tantas personas que cada día se esfuerzan por superar los obstáculos, por dar visibilidad a las personas que viven en la calle y que luchan por superar sus adicciones, sus vulnerabilidades y siguen soñando con una vida digna, con un hogar y con formar parte de la sociedad.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. Desde la privilegiada atalaya sobre el río se contemplan los más hermosos atardeceres, mientras el espíritu se serena mecido por el rumor del agua y el de las copas de cientos de chopos movidos por el viento. Estamos en el exterior del santuario de Nuestra Señora la Virgen de Belén, un lugar muy especial y carismático donde reside la patrona de la ciudad de Carrión de los Condes. Contemplamos una iglesia de piedra de mediados del siglo XV, cuya edificación se prolongó hasta el siglo XVII, en la que destaca en el exterior su torre de piedra y ladrillo de dos cuerpos de altura. Pero el mayor interés lo encontramos en su interior, plagado de exquisitas obras de arte, entre las que elegimos por su gran interés el retablo mayor plateresco con pinturas del siglo XVI, con los temas de la Visitación, la Presentación en el Templo, Cristo entre los Doctores y la huida a Egipto, además del Nacimiento de la Virgen, la Asunción y la Coronación. No menos interesantes son las esculturas igualmente del siglo XVI, entre ellas el grupo del Nacimiento de Jesús, los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, la Resurrección y los cuatro evangelistas, entre otras, como un bellísimo San Gabriel. En otro retablo del siglo XVII, situado en el lado de la epístola, se reproducen escenas sobre la vida de San Isidro de indudable interés. Son algunos de los tesoros artísticos creados para dar realce y personalidad al santuario y arropar a Nuestra Señora de Belén, cuya imagen aparece en gran majestad en el centro del retablo mayor, emergiendo desde la predela. Es una talla de Virgen con el Niño gótica del siglo XV, aunque reformada para presentarla vestida con ricos ropajes. El hermoso y sereno rostro queda realzado por un rico rostrillo en plata dorada con pedrería y una llamativa corona rodeada de rayos y estrellas. La imagen de la Virgen de Belén fue coronada canónicamente el 28 de agosto del año 1960. La gran fiesta en el santuario se celebra el 8 de septiembre, coincidente con otras celebraciones marianas, y existe otra que, haciendo honor a su título, Virgen de Belén, tiene lugar el 24 de diciembre. Hasta el próximo día.
Esta semana no te puedes perder.
Pues con Frágiles de Besmaya llegamos al final de este espejo, pero antes le recordamos que mañana sábado a las 12:30 en el Museo Diocesano se presentará la pieza del mes, que estará dedicada a una talla de San Lucas de Felipe Vigarni. La encargada de presentar la pieza será Isabel Reyes González, historiadora del arte y guía del museo.
También mañana a partir de las 8:15 la Iglesia Conventual de San Pablo de los Padres Dominicos acogerá un encuentro coral en el que participarán la Coral Boardo de Guardo y la Coral Blanca de Castilla de Palencia.
Y el domingo celebramos el momento final de la campaña de las personas sin hogar. A lo largo del día se celebrará una jornada de puertas abiertas en el centro de acogida de personas sin hogar y a las 12:30 en el centro se celebrará una Eucaristía que estará presidida por nuestro obispo don Miquel.
El lunes a partir de las 10:30 en la Casa de la Iglesia se celebrará una nueva sesión de formación permanente para nuestros sacerdotes. Con el título Pistas para una parroquia misionera se contará con la presencia de don Ignacio Damas, vicario general de la diócesis de Jaén.
Y arrancamos una semana en la que tendremos muy presentes en la oración a nuestros seres queridos ya fallecidos. El próximo viernes celebraremos la solemnidad de todos los santos y el sábado la conmemoración de los fieles difuntos. Y tenemos también talleres de oración y vida.
Sí, el día 6, 7 y 8 de noviembre, creo recordar.
Pues hoy musicalmente hemos tenido a Joan Manuel Serrat, a Pablo López y al grupo Besmaya.
Un aviso, ya está en la página web de la diócesis y nuestras redes sociales el formulario de inscripción para el curso de formación bíblica de este curso 2024-2025.
Lo tenemos que dejar, disfruten. Los talleres de oración son el miércoles en los Padres Dominicos, el jueves en la Virgen de la Calle y el viernes en María Reina Inmaculada. Buen fin de semana para todos.
Buen fin de semana.
Thank you.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.